noche buena, al niño hay que arrullar, que sirvan ya la cena, el vino y lo demás. El pavo está relleno con pasas, pan y ron, y trozos de bondad del corazón.
Hecho en California, hecho en California, les deseo una feliz Navidad.
Año nuevo, felicidades.
El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro.
Bueno, pues, damas y caballeros, esperando que todos se encuentren, pero de película, ya llegamos al 27, imagínense ustedes, es el día viernes de diciembre, damas y caballeros, así es que ya para la semana entrante le vamos a dar con los brazotes abiertotes la bienvenida al año 2025, damas y caballeros. Espero que usted, pues, lo esté, ¿verdad?, anticipando así con esa sonrisa como la que trae Isabel en esta linda mañana. ¿Cómo te encuentras, Isabelita?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias, Marcos, aquí. Muy bien. Al fin de semana de Navidad y, como dijiste, anticipando el año nuevo, la semana que viene.
Perfectamente bien. Hoy, damas y caballeros, escuché allá en la mañanera algo muy interesante, porque los caballeros que ahora están tomando posesión... Bueno, pues ya nos había dicho el señor Juan José Gutiérrez, ¿verdad?, que había tenido algunas reuniones con los jefes de por allá, de México, los que se encargan de los consulados. Y según esto, el caballero que estaba hablando, ¿verdad?, es uno de los principales, y él dice que es tan fácil.
SRE.gov.mx. Al inicio está el tema que ya adelantaba el canciller, y poco a poco vamos a ir habilitando los distintos botoncitos. El primero, agenda tu cita, esto es importante decirlo, simplemente dan clic.
Me encanta porque dice simplemente. Bueno, y la razón por la que traigo esto a flote es porque cada vez que hablamos sobre los consulados nos llama un montón de gente, y constantemente yo recibo llamadas fuera del aire diciéndome, hoy me tengo una emergencia, me está y pues conoces a alguien ahí en el consulado. Pero el caballero dice que va a ser, bueno, yo creo que ellos están hablando sobre unas mejoras que están planeando, porque hasta ahorita no se puede reflejar, pero el caballero dice que es fácil.
Les pide subir los documentos para el trámite que requieren hacer, eso desde ya les ahorra un viaje al consulado, lo cual es importante, porque aunque hay una presencia, como ya adelantaba el canciller, enorme de consulados en Estados Unidos, pues aún puede haber traslados importantes. Una vez que suben los documentos, eligen un día y hora, y cuando se validen estos documentos por parte del consulado, ya se le confirma la cita y puede atender la persona. Esto garantiza, uno, que haya mayor disponibilidad de espacios, y dos, que se ahorren por lo menos un viaje, y era una de las solicitudes.
Bueno, pues lo podemos tomar de una manera u otra, ¿no? Ya sea que pues nos están dando a tole con el dedo, o que la situación sí va a mejorar o está mejorando. Yo espero que sea la segunda, porque obviamente, ¿verdad?, pues toda la gente les está preguntando sobre las protecciones, los servicios que vamos a tener las personas que andamos acá sin documentos, qué es lo que va a ocurrir. Obviamente, al principio de la mañanera se habló con detalle, damas y caballeros, y les recomiendo que si no lo vio, que lo trate de ver, y no solamente a los mexicanos, sino que a todas las personas que andamos por acá, ¿verdad?, que todos tenemos derechos. Y en la mañanera, ¿verdad?, precisamente se detalló con el lujo de detalles sobre exactamente qué es lo que tienen que hacer los Estados Unidos para deportar a una persona. No es como que nomás se agarran en la calle y vámonos al bote y luego para afuera. No, señor, no, señora. Tiene que haber corte, tiene que haber leyes, hay derechos que tenemos y debemos de saber cuáles son esos derechos, punto. Y aparte, más tarde, si nos damos un poquito más de tiempo, estaremos escuchando algunos otros segmentos de la mañanera, que sí estuvo muy interesante hoy por la mañana, Chabelita.
Varias universidades están alertando a estudiantes extranjeros a que regresen a los Estados Unidos antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero del 2025, ya que podría haber prohibiciones de viaje que afecten los retornos de algunas personas. Es probable que una prohibición de viajes entre en vigencia poco después de la inauguración, advirtió la Universidad Cornell a sus alumnos extranjeros. Según un mensaje distribuido, la nueva administración podría imponer restricciones similares a las del 2017, esto durante el primer mandato de Trump, cuando se prohibió la entrada a originarios de varios países. La lista de los países que pudieran ser incluidos está Nigeria, Myanmar, Sudán, Libia, Corea del Norte, Siria, Venezuela, Yemen y Somalia. A esta lista podría añadirse nuevos países, en particular China e India, dice el mensaje de la universidad. Otras universidades han lanzado el mismo mensaje a sus estudiantes, como por ejemplo la Universidad de Nueva York, indica el reporte.
Pues muy interesante lo que está pasando con este avión que se dice, ¿quién lo tumbó del aire? Se dice que fue pues, los rusos. La aerolínea de Azerbaiyán suspende vuelos a más ciudades rusas tras accidente que dejó a ¿cuántos? 38 muertos. El director de la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, Dmitry Yadrov, dijo el viernes que un ataque con drones ucranios, le están echando la culpa a ellos, estaba en curso en la región rusa a la que se dirigía un avión antes de desviarse y estrellarse a principios de esta semana. El día de ayer un coronel estaba diciendo, ¿verdad?, que precisamente se esperaba y se pensaba que pues fue un ataque ruso, porque en ese lugar se estaban atacando precisamente los rusos, estaban atacando. Ellos deberían de haber limpiado el aire antes de estos ataques y no se debería de haber confundido, obviamente, ¿verdad?, un avión de este tamaño con un dron de Ucrania.
First of all, thank you for the invitation. It's good to be with you, William.
Gracias por la invitación, dice el coronel.
I think we're in a case here where this is an Occam's razor type situation where the simplest explanation is most likely.
Me parece que la más simple explicación de lo que ha ocurrido es la posiblemente la más adecuada, la más
to be the accurate one. So the evidence that we know, that we have, lines up with this theory that it was a Russian air defense system that shot this.
Es el sistema de defensa rusa que derribó a este avión.
Plane down because we know that there was a Ukrainian drone attack going on over Grozny at the time. We know that.
Y obviamente se estaban atacando a los drones de Ucrania.
Russians were jamming.
En el área. Y además que estaban jamming, o sea que estaban dándole hachazos a los sistemas de comunicación, porque así es como se derriban los aviones, así es como se derriban los drones. Se les quita primero el acceso a las órdenes que se le están dando y luego les dan de balazos.
GPS signals to try to fight that drone attack. We know that Russian air defense was active in the area, and that this plane was descending the land at Grozny.
Y obviamente se sabe, ¿verdad?, que el equipo de defensa de Rusia estaba activo en esa área, y luego él dice que él no cree que fue nomás así como un error, sino que un error humano o una orden humana.
Yeah, and that's a great question, and that's maybe the fundamental question here. This is a massive error, right?
I mean,
this is
claro que es un error masivo.
The Embraer, the type of aircraft that you mentioned in the intro, that almost 70 people were on board. So this is much larger.
70 personas estaban en el avión, ¿verdad? Así es que es un avión mucho más grande que un drone.
Than even the largest of the Ukrainian drones that they're able to use to attack Russia. So a fundamental error in identification of the target. And then in probably in the chain of command, there was an error in allowing.
Fundamentalmente, ¿verdad?, se cometió un error primeramente, y yo creo que en la cadena del comando, o sea que alguien ordenó
The unit to engage this target. Someone in the loop, someone in the chain.
Alguna persona en esa cadena de comando
should have understood that what this was a civilian aircraft and not a Ukrainian drone.
Debería de haber comprendido que este era un avión civil y no un drone de precisamente Ucrania. El caso es que, damas y caballeros, la aerolínea de Azerbaiyán suspende los vuelos a más ciudades rusas tras accidente que dejó 38 muertos.
Las imágenes del lugar del accidente muestran escenas de caos y desesperación. Los rescatistas encontraron a la mayoría de los sobrevivientes en la parte trasera del avión, mientras que la sección delantera quedó completamente destruida por el fuego. Según los reportes, al menos 22 de los 29 sobrevivientes están recibiendo tratamiento médico y 7 de ellos se encuentran en estado grave. Entre las víctimas mortales, al menos 10 personas fueron expulsadas de la cabina debido al impacto. Un video capturado en el lugar muestra el momento en el que el avión se partió en varias secciones y se elevó una columna de humo negro desde los restos.
Bueno, muy interesante, ¿verdad?, lo que está pasando a través de todo el mundo. Oye, hablando de eso, aparentemente las personas en el frente del avión fueron los que muchos de ellos murieron. ¿A ti te gusta en el frente o atrás cuando tratas de hacer tus viajes en avión?
Me gustaría al frente, que es primera clase, pero nunca he viajado primera clase, o sea que la gente que pagó más fue la más impactada, pero prefiero para el adelante, ¿no? Simplemente porque una vez que uno sale del avión lo puede hacer más rápidamente.
Bueno, perfecto. Se ha acusado formalmente al responsable de quemar viva a una mujer en el metro de Nueva York. Hablamos sobre ello, me parece que fue el lunes, porque esto ocurrió el fin de semana. El hombre acusado de quemar, imagínate tú, a una mujer hasta la muerte en una estación de tren del metro de la ciudad de Nueva York, fue acusado formalmente de cargos de homicidio y de incendio deliberado, informa el viernes un fiscal, mientras las autoridades siguen trabajando para confirmar la identidad de la víctima. La acusación formal se produce días después del arresto de Sebastián Zapeta, apenas se llama así el caballero, el señor Zapeta, y su posterior interrogatorio policial en el que, según las autoridades, afirmó no saber qué había sucedido, aunque se identificó a sí mismo en fotos y videos de vigilancia que mostraban el incendio. Dice, yo no sé nada. El fiscal del distrito, el señor Eric González, comentó a los reporteros que el acta de acusación será desprecintada el 7 de enero y que Zapeta ha sido acusado de varios cargos de homicidio, así como de uno de los incendios deliberados. El próximo cargo conlleva una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue un acto malicioso. Una mujer dormida y vulnerable en nuestro sistema de metro, dijo el señor González.
El embajador del Vaticano fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para una conversación con el director general, luego de los recientes comentarios del Papa Francisco sobre la crueldad israelí en Gaza, dijo una fuente israelí a The Jerusalem Post. El funcionario agregó que la reunión entre el alto funcionario israelí y el nuncio Adolfo Tito Yana, embajador de la Santa Sede en Israel, tuvo lugar esta semana y enfatizó que fue solo una conversación entre los dos funcionarios. A principios de esta semana, durante un discurso, el Papa condenó los ataques aéreos israelíes en Gaza y dijo: ayer bombardearon a niños. Esto ya no es guerra, esto es crueldad. Quiero decir esto porque toca mi corazón. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Oren Mamorstein, respondió que el Papa está ignorando la crueldad de Hamas. El miércoles, durante su mensaje de Navidad, el Papa llamó a un alto al fuego en Gaza y calificó la situación de extremadamente grave, pero no repitió la afirmación de crueldad, como al principio de la semana. A mediados de diciembre, el Papa sugirió que las acusaciones de genocidio en Gaza deberían ser investigadas cuidadosamente, y a principios de diciembre, el Papa fue fotografiado junto a un Belén en el que Jesús estaba envuelto en un kefiyeh, un símbolo del nacionalismo palestino.
Bueno, pues hablando de aquel área, damas y caballeros, obviamente pues Israel ha estado haciendo todo lo posible para deshacerse de ciertos elementos. Tropas israelíes quemaron hospital en el norte de Gaza tras evacuar por la fuerza personal y pacientes. Lo sacaron primero y luego los quemaron el hospital. Las tropas israelíes asaltaron el viernes uno de los últimos hospitales que funcionaban en la zona más septentrional de Gaza, obligando a gran parte del personal y de los pacientes a abandonar las instalaciones, según informó el ministro de Salud del territorio. Imagínate, ya les quedan pocos hospitales donde puedan tratar a la gente y obviamente Israel va y me los quema. Según el personal del hospital Kamal Adwan, ha sido atacado varias veces en los últimos 3 meses por las tropas israelíes que libran una ofensiva contra los combatientes de Hamas en los barrios circundantes. Según el ministerio, un ataque contra el hospital el día anterior causó la muerte de 5 miembros del personal médico. También ustedes han de recordar que recién estuvimos hablando sobre el hecho de que son muchos los periodistas que han sido asesinados de una manera u otra, han resultado muertos por allá por Gaza, en manos de Israel. El día de hoy por la mañana hablé con Zahra Bilou, quien es precisamente la presidenta directora del Concilio de American Islamic Relations. Y entonces hablamos principalmente de que se han aumentado los ataques en contra de precisamente las iglesias de ellos, ¿no? Los lugares en donde se reúnen a orar. Y luego hablamos sobre un hombre que llevó un Corán y luego le comenzó a quitar las páginas, etcétera, etcétera. Noticia que salió en el Canal 7 precisamente el día de ayer. Pero ella le pregunto también sobre los periodistas y ella me dice lo siguiente.
We've been tracking the Israeli violence in Gaza, and unfortunately, Israel has been targeting religious leaders, aid workers, medical professionals, and journalists. This week, they specifically targeted a van that was clearly marked press and killed 5 journalists instantaneously. One of those journalists was waiting with his colleagues for his wife, who was inside the hospital giving birth to their new babies.
Y le pregunto también sobre lo que está pasando con los periodistas, damas y caballeros, hablando de violencia. Y ustedes han de saber que 5 periodistas fueron baleados a muerte, fueron, bueno, pues, ¿verdad?, bombardeados a muerte en un vehículo que precisamente decía press, o sea, que era de la prensa, y 5 de ellos murieron. Y ella nos revela algo que yo no sabía, que uno de los periodistas estaban precisamente afuera de un hospital esperando porque su esposa estaba teniendo un baby, si eso se pueden ustedes imaginar, esa clase de violencia. Y obviamente Israel ha estado haciendo violencia contra religiosos, contra personas que están tratando de ayudar, y obviamente en las escuelas, en los hospitales y también en contra de la prensa. Anything else that you would like to tell our Latino audience before we say goodbye?
Just one last thing on the journalist. Israel has killed over 100, some would say over 120 journalists in Gaza, and it's on purpose because they are the ones who are telling the stories. And so I just want to thank you and your station for lifting up these stories, despite the fact that some people would want them buried.
Obviamente la dama nos recuerda que han sido, bueno, la razón por la cual también quería llamarle y le mencioné eso porque han muerto, ella dice 100, y luego dijo quizás hasta 120 periodistas en Gaza, damas y caballeros. El año este pasado, el 2024, es uno de los años en los cuales se han muerto más periodistas a través de todo el mundo. Pero obviamente en Gaza, nos dice ella, de 100 a 120 periodistas que han muerto. Tratando de, ¿verdad?, decir la historia, escribir la historia de lo que de veras está ocurriendo por allá.
Soy el doctor Horacio López en Daly City Dental Center. De parte mía, mis asociados y personal de esta oficina, queremos darle las gracias a toda la comunidad, especialmente a nuestros pacientes, por habernos apoyado en todos estos años y por confiar en nosotros por el cuidado de su salud dental. También tengo el placer de participarles que mi hija, la doctora Fanny López, se ha incorporado a Daly City Dental Center. Queremos enviarles a ustedes y a sus familias un sincero y cariñoso saludo en estos días festivos, deseándoles que reine unas navidades llenas de salud, paz, amor, felicidad y armonía en todos sus hogares. Y que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Gracias.
Alfonso les desea
una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Bueno, pues damas y caballeros, esperando, ¿verdad?, de que nuestra audiencia tenga dientes muy saludables, ya que tenemos varios doctores que nos respaldan, damas y caballeros, y ahora pues también tendremos alguien allá en San Leandro, comenzando el año entrante, una dentista excelente. No se les olvide que dentro de aproximadamente unos 17 minutos o menos, estaremos hablando con nada menos que el doctor González, damas y caballeros. Si usted tiene alguna situación con sus dientes, ¿verdad?, todos la tenemos, puede llamar y preguntarle, ¿ok? Él siempre nos trae muy buenos temas, pero si usted tiene una pregunta que no está con el tema, pues no se preocupe. Él con mucho gusto se la va a contestar a las 9:40, Isabela.
Hablando de arbolitos de Navidad, fíjate que los funcionarios de la ciudad de San Francisco están instando a los habitantes a que desechen sus árboles de Navidad de la manera correcta durante esta temporada navideña para apoyar los esfuerzos de reciclaje y compostaje de árboles en la ciudad. El Departamento de Medio Ambiente de San Francisco y Obras Públicas de San Francisco están recordando a los residentes que Recology va a recolectar árboles de Navidad como parte de su tradición continua de reciclaje sostenible de arbolitos, donde los árboles se procesan para compostaje. La recolección de árboles en la acera comienza el 2 de enero y se extiende hasta el 17 de enero. Los residentes deben de colocar su árbol junto a sus contenedores de recolección en la acera la noche anterior del día de recolección programado. Los árboles deben estar libres de todas las decoraciones, clavos, soportes, luces, para garantizar que no se van a introducir contaminantes en el compost. Los árboles más altos de 6 pies deben cortarse por la mitad. También se solicita a los residentes que no coloquen los árboles en bolsas de plástico. También se aceptan coronitas, coronas naturales, pero se deben quitar todos alambres o marcas de metal, luces, etc. El portavoz de Recology, Robert Reed, dijo que la agencia recolecta casi 300 toneladas de árboles de Navidad en San Francisco cada año.
Bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que nos espera aquí en San Francisco. El abogado de la ciudad, David Chu, se dice, va a tener un trabajo más dificultuoso que el que tuvo el señor Herrera. Han de recordar que el señor Dennis Herrera era precisamente el alcalde de San Francisco cuando el señor Trump estaba como presidente. Y el señor Herrera tuvo éxito en varias demandas en contra de precisamente el gobierno federal, que tenían que ver con el hecho de que el gobierno federal no le gusta que seamos un estado santuario, ni mucho menos una ciudad santuario, y nos trata de utilizar como un ejemplo. La diferencia, dice un artículo que sale el día de hoy en el San Francisco Chronicle, es de que el señor Trump, pues obviamente ha aprendido de las lecciones, ¿verdad?, que precisamente le mostró el señor Dennis Herrera, y ahora está más preparado. Y además, muy importante, que el señor Trump, los republicanos tendrán el control básicamente de la Cámara de Representantes y el Senado, y arriba de eso también, obviamente, la Corte Suprema, Chavela.
Así es, y fíjate que el señor Chu anda de vacaciones de fin de año, pero en cuanto regrese nos prometió estar en el programa. También me gustaría hablar acerca de un par de leyes más, ¿no?, que van a estar en efecto en el 2025. Esta es una que tiene que ver con el estacionamiento. La nueva ley prohíbe a los conductores estacionarse a menos de 20 pies de un cruce de peatones, 15 pies en lugares con extensiones de acera. En San Francisco se espera que la regla elimine miles de lugares de estacionamiento más, y los conductores han recibido advertencias durante los últimos meses para prepararlos para este cambio. Estacionar tan cerca de una intersección pronto podría generar una advertencia o una multa. Después, prohibición de libros. Hablemos un poquito de eso. Después de una ola de censura con motivaciones políticas en Florida y otros estados, California acaba de hacer mucho más difícil prohibir libros en bibliotecas públicas. La Ley de Libertad para Leer prohíbe prohibir libros debido a la raza, nacionalidad, religión, identidad de género o de orientación sexual, discapacidad, estatus socioeconómico o afiliación política del tema, autor o público al que se dirige un libro. La ley también protege a los trabajadores de bibliotecas de ser despedidos o disciplinados si se niegan a retirar un libro. Hay un movimiento creciente para prohibir libros en todo el país, y este proyecto de ley garantiza que los californianos tengamos acceso a libros que ofrecen perspectivas diversas. Así que ya saben, no se pueden prohibir libros aquí en el gran estado de California. Otro, el 1 de enero entrará en vigor varias leyes nuevas que buscan acabar con el robo en comercios minoristas en California, un problema que ha provocado indignación pública en los últimos años. Entre ellas se incluye una ley que facilita a la policía realizar arrestos en casos de robo que no hayan presenciado, la eliminación del requisito de que la víctima de un robo demuestre que su coche estaba cerrado con llave también para presentar cargos, una ley que permite a las tiendas minoristas solicitar órdenes de alejamiento contra los ladrones y mayores castigos para los robos en comercios minoristas.
Bueno, pues continuamos hablando sobre Valentina hoy por la mañana con nuestro amigo David Cruz desde allá de Texas.
Muy buenos días.
Y por eso. Bueno, pues damas y caballeros, efectivamente ya tenemos en el teléfono el fabuloso The One and Only, damas y caballeros, el señor David Cruz. ¿Cómo te encuentras, brother? Hace mucho que no hablamos.
Sí, yo sé. Saludos a ti, Marcos, a tu gran audiencia. Muchísimas gracias. Que todos estén bien. Bendito sea Dios que estamos de pie, ¿verdad?
Claro que
pero
sí.
Mira, muy contento, Marcos, porque realmente pues hemos llegado ya casi a la conclusión del año y todavía tenemos propósito, y es lo más importante en la vida. Wow. Entonces, gracias por incluirme en tu horario.
¡Wow! ¡Qué palabras tan más bonitas con las cuales te has levantado el día de hoy, hermanazo de mi vidaza! Oye, ¿que han llegado algunos tornados por allá por Texas? ¿Qué pasa?
Mira, pues hemos visto algunos extremos en el ambiente. Precisamente tuvimos tormentas el día de ayer, muchos avisos de los tornados allá, por ejemplo, en Houston, en ciertas regiones del estado. Pero mira, en la mayoría estamos aguantando, estamos viendo, sí, la lluvia, los vientos soplando fuerte, pero pasa, y ahora tenemos el día muy brillante. Todavía estamos viendo que van a llegar más lluvias el día de mañana, pero ¿qué te digo? Es algo que ya nos estamos más o menos imponiendo, y pues es preferible a lo que vamos a aguantar de calor en el verano, que sí, estamos viendo muchísimos más días donde las temperaturas suben más allá de 100 grados Fahrenheit durante el día, que es insoportable eso, Marcos.
O sea que la madre naturaleza y el calentamiento llamado global se siente más por el calor del verano que el agua del invierno.
te voy a decir, mi hermanito, que no aguantas la temperatura en el verano. Muchos de nosotros nos acostumbramos, y tú sabes que pasé muchos años en California, en la tierra bendita de la costa central de California, ¿qué te digo? Un paraíso en comparación a la temperatura que aquí estamos aguantando en el verano. La gente vive adentro. Yo siento tanto por mis hermanos y hermanas que andan allá trabajando en la construcción, en los files, en los empaques, porque las temperaturas pues ascienden, y ellos, ¿qué van a hacer? También digo, se imponen en cierta forma, pero empiezan más y más temprano. Ahora, el horario de trabajo para los trabajadores en la construcción empiezan ya en los sitios de trabajo a las 6 de la mañana, y para las 3 ya salen de su empleo porque ya no aguantan la temperatura.
Pues yo creo que se va a tener que mover como a las 3 o 4 de la mañana, mano, porque esto
a ver qué sucede. Y otras cosas, están usando ahora tecnología con unos abanicos que también introducen más humedad en el área del trabajo, diferentes cosas que están haciendo, el vestuario que están usando, y obviamente se mantienen muy hidratados para que así puedan seguir trabajando. Pero siempre admiro tanto a mi gente, mi pueblo, y todos ustedes que trabajan en la construcción y en los trabajos de los files, cómo los aprecio y los quiero, porque ustedes son quienes sostienen esta gran nación. Sí, Marcos, es la realidad.
Hermanazo de mi vidaza, qué buen nombre que tiene esta mujer como cantante, Valentina Gómez, ¿verdad? Pero desafortunadamente no es cantante, sino que es pues fanática del señor Trump y quiere obviamente impresionar a alguien, y aparentemente lo ha hecho, porque pues muchísimos de nosotros estamos hablando de Valentina Gómez. Platícame, ¿qué es lo que hizo? ¿Quién es esa mujer?
Esta joven subió un video hace 2 días aproximadamente, o 3 días, en las primeras 24 horas que subió ese video a las redes sociales, tuvieron más de 5 millones de views, personas que le dieron vista al video. Yo no le he hecho ese favor, yo rehúso ver el video porque sé de qué se trata. En ese video, haz de cuenta que tienen a una persona atada a una silla, le cubren la cabeza, así como vemos en los videos asquerosos en las redes sociales, y ella está aparentando que es una ejecución. Y la persona que está allí, este mono que ha colocado así, ¿is that how you say it, dummy?
Yeah, es un mono, es un dummy, yes.
Sí, sí, este mono, este maniquín, yo creo que se dirían, ajá, discúlpenme, aprendí el español, soy pocho, pero ¿qué les digo? Entonces, esta figura colocada y atada a una silla le dispara una bala en la parte trasera de la cabeza, y ella dice, así es como tienen que tratar a los ilegales que cometen violencia o que atacan sexualmente a un americano en este país. O sea que ella está aquí presentando la idea de ejecutar a personas indocumentadas, y cuando yo me doy cuenta de esto, inmediatamente contacté a los líderes de LULAC en todo el país y les dije, si ustedes no responden a eso, no somos una organización que realmente aboga por el pueblo. Y fíjate que hubo algunos tirones, me dicen, no, pues no le queremos dar más atención. No, no se trata de darle atención, la atención ya la tiene, pero se está postulando para un puesto en el Congreso y nos está haciendo lo mismo que hizo el señor Trump, aunque a muchos de mis amigos, quizás tú que me escuchas, no digo tú, Marcos, pero alguien más que me esté escuchando, votaron por él. Y está bien, si esa es tu opinión. Ya veremos lo que viene después del 20 de enero en cuanto a cómo trata mi gente. Pero ¿cómo nosotros podemos permitir que las redes sociales, Marcos, suban así contenido tan ofensivo? Esto fue lo que provocó el masacre en El Paso, donde un joven conduce su coche de Dallas a El Paso, un viaje de 10 horas, para matar a invasores mexicanos. ¿Cuántas personas murieron? 22 personas o 23 personas y 2 docenas más también fueron heridas. Entonces, palabras tienen impacto, Marcos, y es importante que nosotros denunciemos cuando alguien sube así algo a las redes sociales y no digan, ay, bueno, pues qué importa, importa mucho, esto no se permite. ¿Tú crees que si ella sube un video donde linchan a una persona afroamericana que ella estaría aún, número uno, subiendo esa materia, y número dos, que no ya tuviera consecuencias más severas? Absolutamente que no. Pero nosotros no protestamos tales cosas, y es por eso que pensé que el día de hoy esto sería para nosotros, Marcos, una oportunidad para concientizar a nuestro pueblo. No permitamos que nos pisoteen, y nosotros agradeciéndoles muchas gracias, no, sin el respeto no hay nada. Y triste decirte, como tú bien sabes, el nombre de Valentina Gómez, creo que viene de Colombia, una persona bien, bien retrasada, que absolutamente le falta tanto. Y le voy a dar, no sé, I'm going to give her a break, poquito aquí de escape de la crítica, por ser joven, por ser una mujer que todavía no reconoce el insulto y la ignorancia de lo que ha hecho.
Y tengo entendido que obviamente, ¿verdad? X es donde lo puso, que fue Twitter, damas y caballeros. De repente como que se asombra y dice, ay, no, eso no. Pero tengo entendido que no lo han quitado, a menos así lo entiendo yo. Pero también eso abre la panorámica aún más, hermano, para recordarle a nuestro público y a todo mundo de lo que habíamos dicho hace muchísimo tiempo, que el día que se unieran estos medios sociales y esta inteligencia artificial con los gobernadores, es el día que nos la vamos a ver extraordinariamente roja. Porque como ocurrió, y ya lo he dicho varias veces, en Alemania, en aquel momento el video era una nueva ciencia, una nueva manera de expresarse, y por eso es que se enfrentaron a una propaganda que nadie conocía, pero se la estaban todos tragando. Y ahora es lo que creo yo, ¿verdad? Estamos enfrentando una máquina extraordinaria de propaganda, porque imagínense ustedes que estamos normalizando la violencia contra los más vulnerables, normalizando la violencia contra los más vulnerables. ¿Qué hizo Lula, hermano?
Mira, nosotros emitimos un comunicado nacional. Y no va a ser lo único que estamos haciendo. Viene algo, una campaña nueva, se llama la campaña Pertenecemos. Quiero animar a mi gente que estén muy, muy despiertos a lo que estaremos haciendo, porque vamos a hacer 2 cosas. Una de ellas es el dinero que tenemos en los bancos. Si nosotros, solo con mover nuestro dinero de un banco a otro, los puedes sacudir enormemente. Estamos ahorita ya en negociaciones con otros bancos internacionales no estadounidenses que van a abrir sucursales aquí en este país, permitiéndonos a nosotros poner nuestros fondos, ahorros y todo lo que tú quieras, hacer negocio con bancos no estadounidenses. Y te digo por qué. Todavía está protegido el dinero, pero no les da a ellos el beneficio de tanto dinero que ellos ganan de nosotros, a menos que esos bancos nos estén protegiendo y respaldando con el gobierno federal, número uno. Número dos, nuestros hijos son la fuente de ingreso para los distritos escolares de este país. Con solo un día, mejor sería una semana, que nuestros hijos estudien en casa. En casa, estas escuelas, estos distritos pierden una cantidad que ni te puedo proyectar en este momento cuánto dinero van a perder estos distritos escolares. Tú deja que estas 2 cosas ocurran. Usted siga yendo a su trabajo porque necesita el ingreso, pero que sus hijos no vayan a la escuela por una semana, que estudien en casa. Que estudien en casa, que sus tareas les lleguen a su casita. Déjeme decirle, con ellos no estar presentes en la aula, y esa escuela, ese distrito no puede cobrar los fondos al Estado y a la vez al gobierno federal, ¿tú no crees que estas cosas van a sacudir lo que es este gobierno? Te voy a decir, este país no puede sin nosotros, pero nosotros tenemos que ser muy astutos en cómo usamos nuestra fuerza de números. Y para allá vamos, Marcos, para allá vamos.
Hermanazo de mi vida, a palabras alientadoras, estamos en contacto, ya tenemos un interés.
Un abrazo y que la pasen bien y tranquilo. Y por favor, si van a tomar, no conduzcan. Los quiero mucho, los aprecio. Y hablamos el año entrante, Dios primero. Bye, bye.
Chao, baby, bye, bye.
González Dental Care, servicio dental que embellece su sonrisa y administra cualquier problema dental que usted pueda tener.
Los doctores Alfonso, Chela y María González esperan que usted llame a sus oficinas hoy mismo.
En San Francisco, 415-334-4554, 334-4554, o en Redwood City, 650-365-6170, 365-6170.
González Dental Care, cuidado dental con la familia González.
Bueno, perfectamente bien, damas y caballeros. La semana pasada, como que nos estábamos despidiendo del año con el doctor González, y él dijo, no, es muy probable que les llame. Bueno, como ustedes han de saber, ellos básicamente nos dijo en aquel día que habían salido ya de vacaciones, y que regresan, me parece que los primeros días de enero, obviamente. No me está llamando en este momento, él usualmente me llama a esta hora. Voy a poner uno del pasado, uno que está pregrabado, pero si él llegase a llamarnos, entonces voy a decirles que ya está él con nosotros en vivo y luego voy a dar la fecha del día de hoy. Pero mientras tanto, escuchemos sus palabras de sabiduría del doctor González del pasado.
Como cuando están jugando con un bat y que están, depende del que lo agarre, si lo agarras con la pura puntita del bat, pues no vas a poder detenerlo. Es que agarrarlo con dos manos. Pues así es los dientes. Si no están bien apoyados por el hueso, cuando empiezas a morder, se van a mover y te va a doler. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Aparte, no es como que nomás vas a perder los dientes, porque lo que está sucediendo es que todo esa infección que traes ahí abajo de la encía, eventualmente esa infección viaja a todos los órganos de tu cuerpo por medio de la sangre. Es una inflamación tan grande que si esa misma inflamación la pusiéramos en una parte del cuerpo donde tú lo puedas ver, inmediatamente correrías al doctor. El problema es que aquí no se ve. No se ve y no se siente. Pero ya para cuando empiezas a sentir dolor, es porque ya los dientes ya no tienen el soporte del hueso y esos dientes ya los vas a perder. El momento.
Ouch, ouch, ouch. O sea, bueno, damas y caballeros, les decíamos que sí, efectivamente, el doctor nos iba a llamar el día de hoy. Obviamente es diciembre 27, y el doctor está con nosotros en este día, viernes, diciembre 27. Así es que si usted tiene una pregunta, por favorcito, la puede hacer al 415-552-2938, después de que el doctor pues nos dé la información que nos trae el día de hoy. Siempre nos trae muy buena información. Doctor, una infección eventualmente va a traer dolor. O sea que si una persona sangra o tiene algo de pus, no nomás puede decir, bueno, pues me la trago o la escupo para afuera y ahí muere. No, eventualmente eso se va a deshacer, para no decir una palabra más fuerte, y va a doler. O sea que no tiene salida.
Exactamente. Va a doler de dos maneras. Una, porque la infección te está causando que se te acabe el hueso, y el hueso es el que detiene el diente en su posición para que puedas ejercer las fuerzas que tienen los músculos de la mandíbula, que son muy fuertes. Entonces, cuando ya después quieres masticar algo, pero ya no tienes el hueso que los detiene a esos dientes en su lugar, vas a sentir que cada que vas a morder te va a doler, porque ya no hay el soporte. Entonces, eventualmente llega el momento en que ya no puedes masticar. Y cuando ya no puedes masticar, eventualmente lo que optas por dejar de comer carne, dejar de comer zanahorias, manzanas o cosas duras que tienes que masticar, y empiezas a optar por todo lo que es blandito. Y usualmente eso es el pan, las galletas, lo procesado, todo lo que ya no le hace bien a tu cuerpo. Entonces, lo que empezó con la destrucción de tu boca se va a todo tu cuerpo, y estás empezando a sentir, eventualmente vas a sentir la destrucción de todo tu cuerpo. El tener una infección en las encías que está activa es igualmente que fumar, es igualmente que estar fumando y tomando alcohol y estar haciendo lo peor que puedes hacer. Hay personas que tienen esos vicios del crack y todo eso, y inmediatamente cuando se le ven los dientes se les nota que la misma droga se está acabando a ese diente. Entonces, muchas de las veces la gente piensa que es normal perder dientes, puesto que ya tienen cierta edad, y está muy lejos de la realidad, porque los dientes están hechos para tenerlos toda la vida, siempre y cuando los cuidemos, los mantengamos limpios. Y la idea es de mantenerlos limpios, no nomás es para que te protejas de que no te va a pasar nada en tu cuerpo ni nada, sino que ¿de qué te sirve el maquillaje, las pestañas postizas, colorearte el pelo y hacerte las uñas y todo eso, si cuando te arrimas a una persona empiezas a hablar y el mismo aliento hace que a la otra persona hasta los ojos le ardan? Porque, y no estoy exagerando, hay personas que llegan a la oficina y que cuando están hablando le arden a uno los ojos de ese aliento que tienen, el cual, como lo tienen todos los días, están acostumbrados a él. Y lo otra cosa que hacen es tratar de fumar para no sentir ese sabor de boca que ya traen, causado por toda la infección. Y eso lo empeora. Entonces, es un proceso del que estamos aquí hablando, es para su propio bien. Y ustedes busquen a dónde quieren ir a que los traten, pero que los traten. O sea, si están muy lejos y no gustan venir aquí a las oficinas, pues nomás busquen a alguien con el que se sientan a gusto, pero no dejen de hacer esto, porque es muy, muy importante para su salud. Y principalmente, ¿de qué sirve estar acumulando dinero si no vas a estar ahí para gozarlo? Entonces, es una cosa de que nosotros sabemos que es muy importante mantener nuestra boca al óptimo. De eso, hablando de lo óptimo, vamos a pasar al siguiente paso. Cuando le dicen a una persona, mira, ya perdiste todos estos dientes y ya no vas a poder poner puentes porque ya no tienes de dónde agarrarse. Entonces, le das una opción de cómo arreglar la situación a lo óptimo, y si no se puede, pues enseguida le vas a tener que dar las opciones que son secundarias a lo óptimo, y la persona a veces opta por lo más barato y agarra las parciales, las que se quitan y se ponen. Mientras tengas dientes que soporten esa parcial, está bien, y tienes que mantenerlo bien limpio. Pero una vez que ya no tienes el soporte de los dientes para poder detener esa parcial o ese puente fijo, ahora cada que muerdes vas a estar utilizando tus propias encías y al apretar, aunque te quede bien esa parcial, poco a poquito la presión que vas ejerciendo sobre la encía se transmite al hueso, y ese hueso, cuando siente presión, se va resorbiendo. Eventualmente el hueso se va acabando y ya no tienes y eventualmente de donde te estabas agarrando de los poquitos dientes que tienes, estás jalando ese diente porque ahora ya esa parcial ya no está soportada por la encía, y ahora cada que muerdes jalas el diente que está deteniendo esa parcial para que no se te salga, y eventualmente pierdes ese diente. Ahora vas y te hacen otra parcial y eventualmente pierdes el hueso, y otra vez. En vez de eso, invierte en ti, invierte y ponte unos implantes para que la parcial que te van a poner la soporte el hueso por medio del implante, y ese hueso no se va a resorber. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que prevenir. Hay personas que tienen aseguranza y tienen la manera de pagar por lo mejor y prefieren usar la parcial. Y no se lo entiendo, no se lo puedo entender, pero cada quien al final tiene que hacer la decisión de qué es lo que quiere. Entonces yo nomás propongo y la gente es la que tiene que hacer su última decisión. Pero yo cuando propongo algo es por su bien, para preservar la integridad de su sistema oral, que es el que les va a ayudar a recibir la vida, porque toda la vida viene por la boca, todo entra por la boca, y también por medio de la boca podemos ser atractivos o no atractivos. Entonces, piénselo poquito, y si tienen alguna pregunta, pues aquí, por eso estamos aquí los viernes, para contestar todas sus preguntas.
Perfectamente bien dicho. Y damas y caballeros, si usted tiene alguna, por favorcito, el teléfono aquí es 415-552-2938. Tengo líneas abiertas en este momento, así es que usted entra, pero rápidamente hace su pregunta y luego, pues, básicamente, ¿verdad?, lo dejo regresar a sus quehaceres. Vamos a tomar esta de balazo y luego me permiten dar los números y luego el doctor va a contestar. ¿Cuál es su pregunta, por favor?
Mire, yo tengo una pregunta. Siempre he tenido la Blue Cross para dentista, pero claro, yo tengo mi dentista, pero él siempre dice que para los implantes, que esa aseguranza de la Blue Cross no cubre absolutamente nada. Yo quisiera saber qué tipo de aseguranza habla ese doctor.
Hay muchas aseguranzas que cubren los implantes. A un Blue Cross debe de tener diferentes niveles de aseguranza y debe de haber uno en el cual también cubre implantes. Todo es cuestión de qué es lo que se compra, qué clase de aseguranza se compra, pero la mayoría puede ofrecerle que tenga un cubrimiento de implantes. Al principio, cuando empezaron los implantes, había muchas aseguranzas que no cubrían porque el success rate, o sea, los que funcionaban contra los que no funcionaban, era muy bajo, y precisamente por eso es que no querían. Pero ahora ya se ha comprobado que es una muy buena manera de tratar la boca para que vuelva a ser como cuando estaba antes, que eran los propios dientes. Entonces ahora ya lo están cubriendo.
Perfectamente bien, damas y caballeros, tenemos otra llamada telefónica. Le pido a la persona que me dio un poquito de tiempo y se ahorita nos va a dar los teléfonos. Tenemos dos clínicas, tres excelentes dentistas.
Claro que sí, los tres excelentes dentistas son la doctora Chela González, la doctora María González, el doctor Alfonso González. Dos clínicas, una en San Francisco, la otra en Redwood City. El número de teléfono para San Francisco, para que usted llame y haga su cita, aquí les va, 415-334-4555, 415-334-4555. En Redwood City, ese número es 650-365-6170, 650-365-6170, González Dental Care.
Y también nos encuentra en gonzalesdentalcare.com para que usted vea todos los trabajos. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Aló.
Ah, sí, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Sí, estamos esperando su pregunta.
Días.
Buenos días, dígame.
Ah, un comentario nada más para el doctor. Cuando yo voy a la oficina de él, y no solo hablo por mí, sino por todas las personas que vamos ahí con él, a mí personalmente, a mí me gustaría que ellos dieran más recomendaciones a las personas que... cuando nos vamos a hacer limpieza o un tratamiento, porque yo voy a limpiarme los dientes, voy a hacerme limpieza y todo, pero la doctora no me dice nada, absolutamente nada. Entonces yo quisiera también que ellos también fueran un poco más comunicativos con el cliente y que por favor dieran más recomendaciones a nosotros cómo cuidarnos nuestra dentadura también.
Muchísimas gracias, doctor. ¿Algo que decir sobre el tema? ¿Aló, doctor?
Sí.
¿Algo que decir sobre el tema?
No, me sorprende si la persona no tiene... Yo cuando llego a la persona, yo veo y yo ofrezco lo óptimo. Si en alguna ocasión la persona está... viene y no tiene, si se le ven bien todos sus dientes y hacemos una buena limpieza y vemos que la persona se está limpiando bien, pues ya tenemos, aceptamos que la persona se está cuidando y está muy bien. Si yo veo que una persona viene y está viniendo cada 3 meses y cada 3 meses tiene otra vez sarro ahí, me voy a tomar mi tiempo para dar instrucciones de higiene. Si una persona tiene los dientes que están chuecos y que no los puede limpiar, esa es la sugerencia que le vamos a dar. Lo que yo le voy a sugerir a esta persona es que haga una cita y que diga que quiere hablar conmigo. Y vamos a ver yo le puedo decir todas sus opciones. Me sorprende eso, pero es un punto de que voy a mencionar a mis hijas para que siempre ofrezcan lo óptimo. Pues, y si, perdón que sea sentido así, pero yo pienso que la mayoría de la gente sí le damos todas sus opciones, tanto que se alinee sus dientes, que si quiere blanqueárselo, que si quiere reemplazar sus dientes, ya sea con implantes o con puentes fijos. Todo eso se los ofrecemos, pero si en esta ocasión no sucedió, pues deme la oportunidad de yo verla y vemos a ver si es que algo que necesite. Si no necesita nada, pues entonces también se lo voy a decir.
Pues también a mí me sorprende porque usualmente cuando uno va a González Dental, más o menos lo estudian a uno y le dan precisamente... como un riel de por dónde podemos llegar para finalmente tener lo que necesitamos en los dientes. Y entonces el cliente opta por qué es lo que quiere hacer primero o hasta dónde quiere llegar ahorita. Pero eso es mi experiencia, a menos, y la experiencia de personas con las cuales yo he hablado, es que una vez que llega uno ahí, le hacen una examinación y le dicen todo lo que posiblemente pudiera el cliente querer en el futuro, y luego está en el cliente decidir si es que se va o no con lo sugerido. Doctor, ha sido un placer escucharlo todo el año. Espero el año entrante escucharlo nuevamente.
Claro que sí. Ahorita, si no les contestan en la oficina, dejen un mensaje o espérenos a